Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en Cosa Pública 2.0, este espacio que producimos y preparamos cada día con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa del día. Hoy vamos a detenernos y vamos a comenzar con este tema que pues está afectando a miles de tapatíos cotidianamente. Y bueno, otras partes del estado, pero la crisis en este momento es mayor en zona metropolitana de Guadalajara y es el desabasto del agua. Con todas estas acciones que está haciendo el gobierno del estado de Jalisco y con su propuesta para supuestamente resolver el problema del desabasto de agua volviendo a los megaproyectos, esta idea de que solamente con la presa El Zapotillo se podrá resolver este problema, lo cual todos los especialistas han refutado. Y bueno, ha sido una serie de acciones que ha hecho el gobierno del estado, desde ir a la Ciudad de México a entrevistarse con altos funcionarios del gobierno federal para tratar de convencerlos de que hay que reactivar El Zapotillo, y también medidas que más bien parecen una puesta en escena para tratar de convencer a miles de tapatíos de que es necesario reactivar la presa del Zapotillo y otros megaproyectos. Y ya sabemos lo que significa la presa del Zapotillo. Significa no solamente pues un proyecto que esencialmente favorece al complejo industrial, comercial, inmobiliario de León, sino también el riesgo de que no se cumplan las expectativas por la baja, escurrimientos, almacenaje de agua que tiene el Río Verde. Pero el otro gran problema, la desaparición de tres pueblos que quedarían inundados por este megaproyecto. Y todo esto en contra de lo que Enrique Alfaro, candidato en 2012, había prometido de manera muy enérgica, se había pronunciado en contra del megaproyecto de El Zapotillo. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar del tema de desaparecidos, del tema de la violencia, cuáles son los indicadores de asesinatos que tenemos día a día en la zona metropolitana de Guadalajara, y vamos a hablar también de coronavirus y las expectativas que hay en torno al proceso de vacunación. Más adelante tendremos una entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Esta es la agenda de temas que tenemos esta tarde para usted. Lo invitamos a quedarse con nosotros y también a participar a través de las redes sociales o del número telefónico. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también Alberto González en controles y a Fabián Cázares en asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte a ti, a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Muy atentos al tema del coronavirus. He sentido, Rubén, que hay personas como que ya les aburre un tema hablar del coronavirus y no tienen presente que todavía está latente. Hay lugares del mundo en este momento. Brasil está en una de las peores crisis en su historia. No solo Brasil, que hay que recordar que ahí se originó una de las variantes nuevas, sino también los países vecinos, como Uruguay, que el año pasado no había tenido problemas. Este año sí tiene problemas. Y eso mientras que algunos países europeos ya están regresando al confinamiento. Sigue latente el problema y tenemos que estar atentos. Importante, pues, estas opiniones, escuchar las reflexiones que nos va a compartir en unos minutos el doctor actor Raúl Pérez Gómez.
Bueno, empezamos con este tema del desabasto de agua, con estas noticias que provienen desde el gobierno del estado. En un boletín, el gobierno del estado informó que el Zapotillo, el gobernador Enrique Alfaro, pide al gobierno federal retomar la construcción de la presa El Zapotillo y el purgatorio para resolver el problema de abasto de agua en el área metropolitana de Guadalajara. Afirma el gobernador que es la única opción para evitar una crisis de desabasto de líquido. Enrique Alfaro viajó ayer a la Ciudad de México para reunirse con el coordinador de asesores del gobierno, Lázaro Cárdenas Batel, y con la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, a efecto de retomar la discusión para concluir la presa El Zapotillo y así evitar una crisis por desabasto de agua, así como por las pocas opciones para seguir dotando de líquido al área metropolitana de Guadalajara.
Según el boletín oficial del gobierno, se incluye una declaración textual del gobernador que dice: Guadalajara tiene que aprovechar el agua del Río Verde como la única opción real para poder resolver el problema de abasto que hoy tiene la ciudad, que ya significa una afectación para miles de personas, pero que el año próximo Si no actuamos pronto, se podría generar una crisis mayor. Dijo el gobernador, el proyecto que está definido desde hace mucho tiempo para abastecer de agua a la ciudad y para aprovechar el agua del Río Verde para Guadalajara y para Los Altos es la presa El Zapotillo y el sistema El Purgatorio.
El gobernador recordó que después de la reunión que sostuvo con el presidente López Obrador la semana pasada, aquí cuando vino de gira a Guadalajara, se comisionó a Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del presidente López Obrador, para encabezar dicha reunión en la capital del país, recordando en el encuentro que en 2019 Jalisco hizo un acuerdo histórico con Guanajuato para la distribución del agua donde se recibiría el 76%.
Más argumentos. El gobierno Enrique Alfaro aclaró que la presa El Zapotillo dice que ya fue terminada y que solo falta hacer la cortina y obras complementarias, por lo que pedirá a la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua en qué estatus se encuentra la obra existente y el presupuesto actualizado de lo que falta por concluir. Asimismo, lamentó que ante una obra detenida, como consecuencia hay cientos, dice, de millones de pesos enterrados y sin tener algún beneficio para los ciudadanos.
Mientras Enrique Alfaro estaba en la Ciudad de México, acá el gobierno del estado, también en compañía de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, realizaban un operativo donde supuestamente encontraron tomas clandestinas. Sobre este tema, se informó que se han detectado en el polígono del llamado Sistema Antiguo una de las fuentes de agua más antiguas de Guadalajara, el cual recorre 90 kilómetros a cielo abierto a través de los canales de Atequice y Las Pintas y que reducen las capacidades de abastecimiento del agua del área metropolitana en cumplimiento con la Ley de Aguas Nacionales. El gobierno de Jalisco y la Federación realizaron ayer ese operativo conjunto en varios municipios a fin de frenar dicho problema, el cual arroja saldo blanco hasta el momento.
El que presidió esta rueda de prensa fue Hugo Luna, el jefe del gabinete del gobierno de Jalisco. Él afirmó que el actuar, dice, de la autoridad estatal está basado en el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, la cual establece en su artículo 14 bis 5 que el uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualquier otro uso.
Hugo Luna dijo ahí, el día de hoy echamos a andar con la Federación un operativo muy importante para la ciudad de Guadalajara, particularmente en el corredor agrícola desde la zona de Ocotlán, Poncitlán, hasta la conexión con el canal de Tequisa para detectar y clausurar las tomas de aguas, las extracciones que algunos proyectos agrícolas han estado haciendo de manera desbordada y que han estado afectando la capacidad de abastecimiento de agua para la ciudad de Guadalajara. Hubo también preguntas que no respondió el jefe de gabinete en ese momento. Por ejemplo, ¿por qué hasta hoy se realizan este operativo contra extracciones ilegales de agua? ¿Dónde se ubican los 10 puntos? Que tampoco lo comentó.
Tampoco respondió qué empresas o personas extraen ilegalmente el agua, qué sanciones fueron aplicadas. Y pregunta, ¿se acaban los tandeos en la zona metropolitana a partir de este operativo? Quedó el jefe del gabinete, según una nota del Informador, que hoy estaría respondiendo estas preguntas.
Bueno, como decías, Jesús, se trata de algunas tomas, son clandestinas. En algunos se trata de suministros para proyectos agrícolas, no uh-huh. parecen de gran escala.
No.
El asunto es, se sabe muy claramente a partir de este recurso que tiene la Comisión Nacional del Agua, del Registro Público de Concesiones, del REBDA. Bueno, se sabe quiénes son los grandes concesionarios, se sabe quiénes son los que se quedan con la mayor parte del líquido de Guadalajara. ¿Por qué no se hace una revisión de esas concesiones? Y a partir de eso, digamos, incluso se plantea si es prioritario que algunas empresas se queden con esas grandes concesiones de explotación de agua muy bajo costo para después venderla en términos comerciales como embotelladoras, como cerveceras, como grandes industrias, o si sería necesario más bien destinarlo al consumo humano. No, ni siquiera está en el debate esta discusión. Pero bueno, antes de irse a la Ciudad de México, Enrique Alfaro participó en un evento aquí en la ciudad de Guadalajara donde también habló de este escenario, de incluso pues otra vez este escenario catastrofista de que el siguiente año sería prácticamente peor que este si no se echa a andar la presa El Zapotillo. Vamos a escuchar esta nota de nuestra compañera Georgina García Solís, donde se recogen estas declaraciones de Enrique Alfaro.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez advirtió que la escasez de agua en el área metropolitana de Guadalajara todavía podría ser peor el próximo año si no se termina la presa El Zapotillo y la presa derivadora El Purgatorio. El mandatario expuso que actualmente es afectada el 10% de la población, con cortes en el servicio de agua potable, y que este porcentaje será mayor para 2022 si no se reactivan los megaproyectos.
Pues lo que vamos a tener es una crisis de abasto que generaría un problema mayúsculo. Hoy Lo que tenemos es un desajuste del 15% en nuestro sistema de operación de abasto de agua potable. Y si tenemos un mal año en términos del estiaje, pues lo que se puede venir es un problema mayúsculo. Hoy está afectado un 10% de la población, pero el riesgo de que la afectación sea mucho mayor es enorme.
Alfaro Ramírez hizo estas declaraciones al término de la toma de protesta de Carlos del Río Madrigal como presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara de la Industria de la Construcción, de donde salió a toda prisa para viajar a la Ciudad de México y reunirse con Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, con quien gestionaría los recursos necesarios para la conclusión de las obras. En el acto oficial, el presidente de CEMIC pidió que se mantuviera la inversión pública en la entidad para reactivar a la industria de la construcción. La respuesta del gobernador fue que no había de dónde, cuando el gobierno federal le da migajas a los estados y se ha ignorado la necesidad de terminar el Zapotillo y el Purgatorio.
Son obras federales, la presa del Zapotillo, la presa derivadora del Purgatorio y el sistema de conducción de agua para la ciudad, incluyendo el acueducto que se tiene que hacer para que el agua del Río Verde llegue a los municipios de los Altos de Jalisco. ¿Y qué fue lo que pasó? Por simple que parezca, no pasó nada. Se levantaron las mesas. Hubo quienes salieron todavía a cuestionar mi posición como gobernador de aquí mismo, de Jalisco. Personajes que se sienten poseedores de la verdad.
En entrevista, el mandatario precisó que la presa derivadora del Purgatorio registra un avance del 90% y que al Zapotillo le faltan las obras finales para determinar el tamaño de la cortina, así como el vertedero. Desestimó los estudios que indican que el Río Verde no tiene agua suficiente para justificar la desaparición de Temacapulina, Cacico y Palmarejo por una presa, y aseguró que es la única fuente de abastecimiento potencial para resolver los problemas de la ciudad. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Y bueno, como ya ha sido consignado, esta, tenaz postura de Enrique Alfaro de que ahora hay que, supuestamente el salvavidas de abasto de agua para la ciudad sería la presa del Zapotillo, pues está en clara contradicción con sus, justamente con las posturas que tenía en años anteriores. El portal de Temacapulín, Jalisco, recuerda en algunos tweets justamente la postura de Enrique Alfaro. Por ejemplo, el 30 de enero del año 2013 dice: celebro la declaración de Aristóteles, no se va a inundar Temacapulín, ojalá se cumpla, hay que saber reconocer lo que va, lo que está bien. También dijo el 29 de junio de 2017, cambiar de opinión es primero decir que no vas a inundar Temacapulín y luego salir con que siempre sí, no es tan difícil de entender. Eso criticando en aquel momento el cambio de postura del entonces gobernador Aristóteles Sandoval. También en 2013 dijo, no se necesitan mesas de trabajo, se necesita cumplir la palabra y tener pantalones, no inundar Temaca. Ese fue el compromiso también en crítica a la postura de Aristóteles Sandoval en aquel momento. Y otro tuit dice, en este documento técnico sostuvimos la viabilidad de comenzar a resolver el problema de abastecimiento de agua sin inundar Temacapulín. Y planteamos también la conclusión de la presa del Purgatorio. Bueno, ¿dónde está la defensa de esa postura? Digamos, este mensaje, no se necesitan meses de trabajo. Uh-huh. Se necesita cumplir la palabra y tener pantalones, no inundar Temaca. ¿Dónde quedó Enrique Alfaro que sostenía esta postura? ¿Por qué este cambio? Pues se puede deberse a varios factores, entre otros, que es muy poderoso los intereses que están detrás de la postura que defiende la construcción de presas, cuando muchos especialistas dicen que eso ya es obsoleto en términos no solo ambientales, no solamente por justicia de no inundar esos pueblos. O sea, ¿por qué demonios tendrían que desaparecer a estas locaciones, a estas poblaciones, cuando ni siquiera se les ha consultado y ellos evidentemente no quieren que sus pueblos desaparezcan? Y todo esto porque la justificación del bien mayor, cuando todos los especialistas han argumentado que si se cubriera las fugas de agua que hay en la zona metropolitana y se reutilizaran las aguas, bueno, primero se captaran las aguas de lluvia y se reutilizaran las aguas que aquí mismo los todos los procesos económicos están utilizando estas aguas, bueno, podría resolver ese problema de abasto.
Sin duda, Rubén. Oye, impresionante también la declaración que dice que no hace falta mesas técnicas, justamente el gobernador que ha puesto mesas prácticamente para la mayor cantidad de asuntos. Otra cuestión importante, en esos tiempos, antes de ser gobernador, pues también me imagino que se veía de una manera diferente a lo que eran los estudios de los académicos, justamente que plantean otras alternativas. Por cierto, esto a propósito de la declaración durísima de ayer, criticando justamente a investigadores de la Universidad de Guadalajara y el ITESO, ayer dijo: es otra vez lo mismo, vamos a tener todos lo que quieren salir a opinar sobre este tema, está hablando el Zapotillo. Se inventan estudios, contratan a la UNOPS, inventan, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos vamos a arrepentir con el paso del tiempo. El Río Verde, insiste, es la única fuente potencial de abastecimiento que tiene Guadalajara.
Lo han dicho los pobladores que conviven día a día junto al Río Verde, por ejemplo, Temacapulín. Lo han dicho los integrantes del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, lo han dicho los especialistas, los estudios que indican que con el caudal del Río Verde se llenaría esa presa y sería la solución para el Zapotillo son falsos. No hay el caudal suficiente en estos momentos en el Río Verde, pero él se empeña y también dijo ayer Enrique Alfaro, a lo mejor no todos están de acuerdo, pero lo más importante es el interés público, el interés general de una ciudad, que si no actuamos a tiempo va a padecer las consecuencias de este problema con mucho mayor fuerza el año próximo, son las declaraciones de Enrique Alfaro. Bueno, más adelante también le vamos a comentar las declaraciones del director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, quien está supuestamente negando la privatización, cuando muchos indicadores apuntan que posiblemente estaríamos en ese escenario. Vamos a hacer una pausa en este tema para ir a la línea telefónica y agradecerle al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, investigador de la Universidad de Guadalajara, infectólogo, exdirector de los hospitales civiles y exrector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que nos tome esta llamada para hacer una evaluación de cómo y dónde estamos parados en el proceso de la contingencia sanitaria en Jalisco y en el país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarles, estimado Rubén, Jesús, y de igual forma a su amable audiencia.
Gracias, doctor, como siempre, por su disposición para charlar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Bueno, antes de hablar del proceso de vacunación, que fue extremadamente caótico en el caso de Guadalajara, quisiera que nos diera su opinión acerca de las cifras que tenemos recientes. El día de ayer se reportan 340 casos confirmados, 5 defunciones apenas, con una de las cifras más bajas junto con el día de ayer en los últimos meses. Estos indicadores indican que está controlada la pandemia o estamos todavía en una meseta y deberíamos de seguir con las mismas medidas de contingencia sanitaria, doctor.
Bueno, definitivamente estamos mejor que hace 2 meses. Enero fue un mes terrible de pandemia en todo el mundo, en México y en Jalisco. Pero de cualquier manera, 340 nuevos casos es un número significativo que no nos debe generar de ninguna manera exceso de confianza. No se compara con 2.300 casos que llegaron a ocurrir en el día récord que tuvo Jalisco, más o menos a mediados de enero. Pero hay que señalar también que la semana antepasada estábamos teniendo alrededor de 230 nuevos casos en la entidad, en nuestro estado de Jalisco. Entonces, cuidado con estos, aunque sean 100 casos adicionales nuevos comparativo con hace 10 días o 2 semanas, porque ojalá y no sea el inicio de algún repunte en el número de contagios diarios. Esperemos que de ninguna forma vaya a ser eso. Porque también sí quiero destacar que a nivel mundial sí se está identificando un repunte de la curva pandémica comparativamente con lo que estábamos viendo más o menos el 15 de febrero, y la Organización Mundial de la Salud sí ha señalado que a nivel global debemos estar muy, muy alertas. De hecho, algunos países europeos están yendo de nuevo a confinamiento y aún bajo circunstancias en las que han tenido un buen ritmo, vamos, de vacunación. Algunos de ellos han regresado a confinamiento por un repunte en el número de casos. Entonces, sí estamos mucho mejor, indudablemente. La curva pandémica va en descenso. Es muy importante que el número de fallecimientos esté en las cifras tan bajas que estamos observando. Ojalá y no hubiera uno solo, pero bueno, ya no haber rebasado 10 decesos en un día, pues creo que es muy alentador, pero no confiarnos.
Así es. Doctor, y en ese sentido, ¿cuáles son, digamos, las razones que llevan, es decir, para no tener estos otros nuevos confinamientos o otro repunte como están ocurriendo, como ya lo señaló en otros países, como en Europa, digamos, ¿cuáles serían las razones que están explicando en Europa u otros países estos repuntes?
Bueno, en Europa lo están explicando con motivo de las nuevas cepas, sobre todo de la cepa británica, que se estima puede generar transmisión de la enfermedad en un 50% más que en comparación con lo que transmite la cepa original. Sobre todo Reino Unido ha señalado que el principal motivo de repunte ha sido la nueva cepa británica 117. Pero también en el caso de otros países han señalado, además de la cepa británica, también la cepa sudafricana como posible responsable del repunte de casos en algunos países de Europa y también de Medio Oriente. En algunos otros países se ha sugerido que, con motivo del buen avance que lleva la vacunación en algunos de ellos, las personas han caído en exceso de confianza porque no han probablemente tenido en cuenta y no han reparado en el hecho de que para que se genere una inmunidad óptima después de recibir la vacuna y sobre todo después de recibir las dos dosis de la vacuna, cuando es el caso, se requiere que transcurran alrededor de 28 días. Entonces, si las personas creen que ya por haber recibido una dosis, al día siguiente ya tienen más libertades, ya pueden ser menos estrictos con las medidas de prevención, pues están en un error y eso, ese exceso de confianza puede contribuir a incremento en el número de casos. Entonces, creo que es conveniente alertar a la población sobre este fenómeno.
¿Qué tal, doctor Héctor Raúl Pérez? Le saluda Jesús Estrada. Y justo, pues, que buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarle si es eventual, pues, que no, si no es una cuestión de si va a suceder o no, sino que cuándo sucederá que llegará una nueva ola. ¿Es probable o es 100% seguro que vamos a tener la nueva ola o un incremento de casos aquí? Y en ese sentido, preguntarle si es así que se prevé que sí. ¿Sería el momento de tomar acciones restrictivas en este momento antes de la Semana Santa o después del periodo vacacional?
No, yo creo que es muy importante ya atender a recomendaciones que se han estado sugiriendo, señalando desde el ámbito internacional, nacional y estatal, con motivo de algo que se avecina ya, que está a unos días, que es el inicio de el periodo vacacional de primavera, Semana Santa, Semana Pascua, que puede representar un riesgo para la población. Las medidas que se han señalado al respecto es tratar de seguir en un esquema de evitar en lo posible salir y particularmente a lugares altamente concurridos, que si las personas planean vacacionar, lo hagan preferentemente hacia lugares en donde no haya riesgo de conglomeración y, sobre todo, que pudieran ser convivencias más de carácter familiar con un número reducido de convivientes, preferentemente menos de 10 personas, pero en todo momento seguir guardando sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, etcétera, y evitar lo que lamentablemente, Jesús, ya hemos estado viendo en los últimos días. Ayer por la noche me quedé verdaderamente sorprendido por imágenes que vi en algunos medios de comunicación, por ejemplo, de festejos privados, bodas, ya hasta con 400 personas. No me refiero al estado de Jalisco, me refiero a imágenes que vi de otros estados en la República y imágenes respecto del centro histórico en la Ciudad de México, con muchísima gente el fin de semana sin utilizar cubrebocas, muchísima gente ya prácticamente en una movilidad normal. Y creo que esos escenarios también los hemos visto en algún momento ya en plazas públicas en el estado de Jalisco y en algunos otros lugares en la República Mexicana. Posiblemente estamos cayendo en un exceso de confianza al escuchar que la pandemia está descendiendo, también al advertir que la vacuna que empieza a aplicarse en nuestro país pues va a brindar en su momento protección, pero las personas, insisto, no deben interpretarlo como el hecho de que el día de hoy me vacuno y ya estoy libre de riesgo, ¿no? Creo que en ese sentido hay que ser muy claros con los mensajes y señalarle a la población que aunque la curva está descendiendo, el riesgo latente ahí está. Viene semana de Pascua y Semana Santa, eso puede significar un riesgo adicional.
Sí, pareciera, doctor, que ya para muchos terminó el riesgo y pues vuelven a una supuesta normalidad que todavía no podemos considerar que está superada la fase de riesgo. Justo sobre la vacuna, yo quisiera preguntarle, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿cómo vio la, qué opina del proceso de vacunación que llevamos en Guadalajara, que se aplicó en Guadalajara este fin de semana y que, bueno, muchos criticaron por la desorganización, por, digamos, los excesos a los que se sometió a personas mayores a pernotar en los lugares donde se iba a aplicar la vacunación, a la intemperie, en fin, toda esta desorganización que creo que pudo haberse evitado con otras medidas. ¿Qué opina al respecto?
Definitivamente fue lamentable. Se vio rebasado el sistema de salud por la cantidad de personas, la afluencia de personas con la esperanza de recibir el biológico. No fueron suficientes el número de dosis, por principio de cuentas. Tampoco fueron suficientes el número de módulos instalados para este propósito. Y pues vimos escenarios muy muy peligrosos, además de lamentables por la incomodidad que representó para nuestros adultos mayores, pues también peligrosos porque pues no dejan de ser aglomeraciones que pueden generar algún riesgo. Exacto. Adicional para la salud, y en particular hablando de COVID-19. Entonces, pues creo que esto debe dejar enseñanza. Definitivamente, para la siguiente etapa de vacunación en Guadalajara, se debe disponer de más lugares, de lugares más amplios, más cómodos. Y fíjense, Rubén, Jesús, yo he dicho una cosa en estos días respecto de los lugares designados para vacunar. Si son para la población específica de un determinado municipio, como Guadalajara, por ejemplo, ¿qué importa el tener espacios de otro municipio en la cercanía de Guadalajara que pudiera ser más cómodo para los adultos mayores y para la población en general? Por ejemplo, aunque el auditorio Benito Juárez se encuentre en Zapopan,
claro,
yo creo que la población de Guadalajara no tenía ningún inconveniente en acudir a ese lugar techado que podría haber sido mucho más cómodo, como igual al auditorio Telmex, como por ejemplo al conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara, al estadio, por ejemplo, de Chivas, que seguramente seguramente hubiera sido un espacio disponible para este propósito. Vamos, creo que no debemos circunscribirnos geográficamente. Lo que debemos hacer es tener más practicidad y sobre todo ver por la comodidad de las personas, ver por su seguridad. Y creo que en ese sentido lo que ocurrió respecto de la vacunación en Guadalajara nos debe dejar mucha inquietud.
Yo creo que se hizo, probablemente es el peor, digamos, modelo de aplicación de vacunas de lo que hemos visto en todos los municipios de Jalisco, y ya van cerca de 40 municipios vacunados. Por ejemplo, es incomprensible cómo para Tlaquepaque se dispusieron de 26 puntos de vacunación y en Guadalajara apenas 9, ¿no?
Claro, ahí está, por ejemplo, una incongruencia, hombre. E insisto, hay espacios muy amplios, bajo techo, de cualquier manera, aunque bajo techo, bien ventilados, etcétera, que aunque no estuvieran en el municipio de Guadalajara, hubieran sido de gran utilidad para este propósito.
Doctor Héctor Raúl, y una duda, ¿y la posibilidad de hacerlo, digamos, ya cuando lleguen más dosis, una mayor cantidad, pero hacerlo a domicilio, estar recorriendo domicilios de adultos mayores para aplicarlo en sus casas, es factible?
Yo creo que sí es factible. Sobre todo, creo que esa estrategia debería pensarse para adultos mayores mayores. Por ejemplo, no es lo mismo un adulto mayor de 65 años que un adulto mayor de 85.
Sí. Claro.
Y en el caso de adultos mayores mayores, hombre, son personas a quienes les cuesta más dificultad acudir, personas que tienen frecuentemente enfermedades diversas y que necesariamente requieren de un acompañante, etcétera. ¿Por qué no un censo que nos permita identificar en dónde están esos adultos mayores mayores y brindarles ese gran beneficio que seguramente toda la ciudadanía habría de agradecer por lo que ellos significan, ¿no?
O incluso otras estrategias como segmentar incluso por población, es decir, que primero un día vayan todos los adultos mayores de 90, de 80, de 70 y así sucesivamente, y así se disminuye la carga de concentración en un solo día, ¿no? Probablemente.
Definitivamente, la otra posibilidad es que hubiera módulos específicos para adultos mayores mayores,
claro,
que seguramente estarían menos saturados y estas personas de 80, 85 años muy pronto estarían de regreso en casa.
Así es.
Doctor Héctor Raúl, quería preguntarles, ¿qué participación está teniendo la sala de situación de la Universidad de Guadalajara, que ha venido trabajando a lo largo de este año de pandemia con el gobierno del estado, justo en estos temas de planificación, de la logística, de la aplicación de las vacunas? ¿Está participando? ¿Tienen injerencias? ¿Hay reuniones? ¿O esa parte que se están tomando estas decisiones?
Bueno, la Universidad de Guadalajara participa en la mesa de salud del gobierno del estado. Y los integrantes de la mesa de salud del gobierno del estado, pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, recogen muchas de las opiniones de la sala de situación, efectivamente, y las ponen en esa mesa de salud estatal. Aquí el punto es que esas decisiones respecto de la dinámica de vacunación pues tienen que conciliarse, digamos, con la estrategia nacional, con la estrategia que proviene incluso desde la federación. Y creo que ahí, si se lograra tener mucho mayor coordinación de los tres órdenes de gobierno, con más participación, por ejemplo, de las universidades, el ejemplo del ITESO, el ejemplo de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Puerto Vallarta, de el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, son muy buenos ejemplos. Ahí hay una excelente opinión de parte de la sociedad respecto de la participación de estas universidades en el proceso de vacunación. Vamos, creo que hay elementos con que hacer frente a un mejor esquema, a una mejor estrategia de vacunación, y creo que la clave está en una mejor coordinación de los tres órdenes de gobierno y de seguir teniendo el apoyo por ejemplo, de instituciones como fue el caso de la Universidad de Guadalajara y el ICUEC.
Finalmente, doctor, aunque se han aplicado ya 5.7 millones de vacunas, más de 5.7 millones de vacunas, nos acercamos, probablemente hoy o mañana se acerquen a los 6 millones ya de vacunas aplicadas en México, sigue siendo poco respecto a lo que se necesita, ¿no? Para el ritmo, digamos, o esta meta de establecer lo que se dice inmunidad, digamos, colectiva al tener 70-80% de la población la vacuna, ¿no?
Sí, definitivamente, porque recordemos que somos 126 millones de mexicanos. Entonces, 6 millones de vacunas, pues, están representando el 5% de vacunación de la población. Cuando hablamos de inmunidad global, nos referimos al hecho de que al menos el 80% de la población tenga respuesta inmune, principalmente por la vacuna. Entonces, todavía sí nos falta un largo camino por recorrer. Esperemos que México pronto reciba mayores remesas de vacunas de parte de las farmacéuticas y que, bueno, una estrategia más ágil nos permita lograr objetivos de forma más rápida. Sí, estamos en 5% prácticamente de población vacunada.
Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, muchas gracias, como siempre, por su, digamos, disposición a compartir el análisis con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Cosa Pública 2.0.
Muchísimas gracias a ustedes, estimado Rubén, Jesús. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para usted, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Vamos a una pausa y volvemos para completar la información acerca de cómo estamos respecto al coronavirus, pero también sobre otros temas que queremos compartir esta tarde con ustedes.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y bueno, aunque nos queda menos de la mitad del programa, todavía es tiempo de que establezca contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o también a través del número telefónico muy conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, o muy fácil de aprender, el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Gracias, Héctor González, quien a través de Twitter, de la cuenta de Twitter, manda saludos también para el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Saludos de vuelta, Héctor González, y gracias por ser un radioescucha frecuente, como nos lo haces notar, nos lo haces saber. Y también gracias a todas las personas que nos dejan comentarios en la cuenta de Twitter o de Facebook, por ejemplo. A María de Jesús Durón Segovia, quien nos escribió en Facebook, dice: muchas gracias por informar. Ojalá a través de ustedes puedan llegar a las autoridades responsables de la logística de los lugares de la vacunación. Tengan mayor respeto en la atención con los adultos mayores, insensibles e inhumanos. Son unos desconsiderados. Ese es el comentario de María de Jesús Durón Segovia. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, María de Jesús.
También en Twitter, gracias a Juan Manuel Cabrera, él nos envió un comentario. Él está hablando de la situación de el agua, que hablábamos, y dice: ¿existe la posibilidad de que el CIAPA y el gobierno de Jalisco ponga a la disposición de particulares algo, entre comillas, para que mejore, entre comillas, el servicio de agua potable? No es una petición, es un botón de alarma. Gracias, Juan Manuel, por
comentario. Así es. Y bueno, solo sobre el agua, lo que habíamos dicho, lo que habíamos dejado pendiente es que
las declaraciones
del director del CIAPA, él, ante los señalamientos de que el desabasto de agua podría ser una estrategia para privatizar el CIAPA, dice, no se privatizará de ninguna manera, se ha pensado en eso, es otro rumor, ni se ha pensado, fue lo que dijo.
Esto es una nota que vamos a compartir obviamente en nuestras redes sociales del Informador. Ahí también el director del CIAPA habló sobre el tema del Zapotillo, dice que ha sido un tema desde la anterior administración, no depende tanto del gobierno del estado, pero la decisión federal ha sido de no llevarlas, si y esa fuente nos llega, son metros cúbicos por segundo que abonaría la metrópoli. Obviamente está a favor de la presa del Zapotillo.
Así es, y también desde el ámbito federal, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dice que los servicios de distribución y abasto de agua, así como el drenaje, no deben ser privatizados, en otra postura de las autoridades federales. Tenemos una nota de nuestra compañera Celia Niño acerca justo del desabasto, para volver a este tema, y el martirio con el que viven vecinos de Zapopan, que tienen ya 3 semanas sin agua.
Vecinos de las colonias Cabañitas, Lomas del Centinela, Jardines del Vergel y Vistas del Centinela son tan solo algunas zonas donde más se han sentido los efectos de los tandeos del agua potable. Entre las colonias Jardines del Vergel y Cabañitas, los vecinos reunidos alrededor de una de las cisternas de 5.000 litros que instaló el CIAPA, platican anécdotas desesperadas de lo que han sido estos más de 20 días sin una sola de agua desde sus grifos y con la única opción de acarrear agua en cubetas desde esta cisterna móvil. La fila la hacen las cubetas, los garrafones, ollas de acero inoxidable y todo tipo de envases donde se pueda almacenar el agua que tiene que durarles para un día completo, porque los 5.000 litros de la cisterna duran apenas unas horas. La cisterna que se instaló sobre la calzada del Vergel al cruce con la calle Periodistas no siempre se llena por completo. Hay días que solo la surten a la mitad, según cuenta uno de los vecinos que espera el turno de sus envases.
Andábamos viendo a ver de qué manera iban a ser para cargar agua. Y pues al fin pues la pusieron y ahorita aquí es donde estamos acarreando agua para lo que se ocupe, pues nomás para lo más mínimo.
Me decía que la están llenando ahorita, que son como las 10 de la mañana, para las 3 ya no hay agua.
No, porque ya la gente ya, usted está viendo que ya la gente ya estaba haciendo fila aquí y pues si no la llenan pues no va a costar, y si le echan la mitad pues menos. Lo más difícil es pues estar aquí haciendo fila para poder agarrar poquita agua para llevar, aunque sea para fregar platos, para el baño, pues, para bañar no nos gusta porque pues se acabaría en una sola vez que se bañe uno, pero sí está medio difícil.
A las 10:20 de la mañana llegó una pipa a llenar esta cisterna. Era custodiada por policías municipales que se bajaron con las armas en la mano a vigilar el líquido como el bien preciado y escaso en el que se ha convertido en los últimos días. Jesús Ramírez cuenta cómo hay vecinos que no alcanzan agua y deben esperar hasta el día siguiente que vuelvan a llenar la cisterna, porque sí hay gente que se queda en la fila y regresa con cubetas vacías. En esta zona hay un problema adicional. Las calles, la mayoría de tierra y escombros, están en tan mal estado que las cubetas recién llenadas llegan hasta las viviendas con menos agua de la esperada por toda la que se tira en el paso cauto pero inestable de los habitantes que caminan dividiendo su concentración entre el no caerse y llegar con cubetas llenas. Pero eso no es todo. En esta zona también operan las pipas privadas. Son necesarias porque el agua que llevan las autoridades no alcanza para todos. Sin embargo, ofertan el servicio con altos precios que han superado los 1.600 pesos cuando previo a esta crisis, algunas cobraban no más de 1,000 pesos cuando se hablaba de las más costosas. Con imágenes de Gustavo Jiménez, Celia Niño.
Pues aquí está esta nota donde, pues, lo difícil que es, hasta 3 semanas sin agua en algunas colonias, es muy difícil la situación para miles de familias. Y estos mismos reclamos se escucharon ayer también en esta manifestación de la que damos cuenta ayer mismo, que ocurrió afuera de las instalaciones del CIAPA en las avenidas González Gallo y Dr. R. Michel, donde la familia dice, no tenemos para bañarnos, para lavar la ropa, para fregar los trastes. Es muy difícil.
Y preocupante, Rubén, en este contexto en que podría estar formándose ahorita una nueva ola o este aumento de casos que nos decía el doctor Héctor Raúl, que está muy relacionado con el agua, porque es urgente el agua para evitar la transmisión de este virus.
Bueno, en información, para completar también el panorama sobre coronavirus, en la información oficial, el gobierno estatal dijo que concluyó esta primera fase de aplicación de 52,000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID aquí en Guadalajara. y que están esperando que el gobierno federal mande nuevas remesas de vacuna para completar en Guadalajara y para Zapopan, que hay que recordar que es el municipio metropolitano junto con Tlajomulco que todavía faltan de aplicar vacunas. Y en esta información oficial se dio a conocer que se apartaron 770 vacunas para ponerlos en casas de descanso o asilos de Guadalajara, y este proceso empezó esta mañana.
Por otra parte, ya les dejamos en redes sociales también declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, justamente en ese sentido, que espera que lleguen más vacunas en los próximos días para Guadalajara y Zapopan. Recuerda que ese fue el compromiso del presidente López Obrador.
Y además se deslindó del caos en la aplicación de las vacunas para personas de tercera edad aquí en Guadalajara. Él dijo que las vacunas y la logística están a cargo del gobierno federal y que el gobierno del estado únicamente es un apoyo. Sin embargo, en otras notas recuerdan que esto pese a que el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Fernando Petersen, informó el viernes antes del inicio de la vacunación que existe una mesa coordinada entre los tres niveles de gobierno para decir cómo van a llevar a cabo esa actividad. Es decir, que el gobierno estatal sí tiene voz y voto. En una nota del diario NTR recuerdan que, por ejemplo, en otras entidades se involucran más para reducir el desorden. Por ejemplo, en la Ciudad de México el gobierno local participa en la toma de decisión para garantizar que las vacunas alcancen para toda la población de determinado territorio y con ello evitar tumultos. El no contemplar antecedentes como el descrito provocó que en Guadalajara se vacunara como en otros municipios metropolitanos, es decir, con filas y con desorden.
Es que esa es la cuestión. Aquí se ha planteado, el gobierno estatal pues prácticamente le echa toda la culpa al gobierno federal, pero en otras entidades, bien recuerda esa nota del NTR, sí hay participación de gobiernos locales, aunque sea en asuntos de logística y distribución. Llama la atención esto. Otra cuestión también que vamos a dejar ya es un boletín de la Secretaría de Salud que dice que va a presentar para los próximos programas de vacunación un sistema de citas para aplicar la vacuna. Puede sonar interesante, ya les dejamos el boletín de lo que está planeando la Secretaría.
Son declaraciones también de Enrique Alfaro el día de ayer en sus redes sociales, pero no detalló cuál sería esta mecánica. Y también sobre este tema levantó mucha polémica porque se denunció que en el punto de vacunación del CODE, funcionarios incluyeron, la primera información decía 5 empleados, informaciones recientes hablan de hasta 7, familiares. Sí, funcionarios meten al menos a 7 personas a la fila de la vacuna en el CODE. Ante esto se pronunció el mismo gobernador Enrique Alfaro, dijo que va a haber sanciones. De hecho, iniciaron procesos administrativos en contra de estos funcionarios y todo indica que van a ser despedidos por haberse saltado la fila y haber metido a familiares a los primeros lugares de la fila, que las personas tenían hasta 2 días acampando afuera de ese punto de vacunación. Y en más sobre el tema, el vocero del arzobispado de Guadalajara, él consideró imprudente la autorización para la visita de los 7 templos. Este, digamos, rito tradicional de visitar 7 templos durante los días santos, que era parte de la tradición de los católicos, y él dice que por las condiciones debido a la movilidad que generaría, considera imprudente esta autorización para la tradicional visita a los 7 templos, indicó el vocero Antonio Guterres Montaño.
Esto es importantísimo, Rubén, porque él dice directamente que no entiende por qué el gobierno municipal de Guadalajara aprobó esta visita a los 7 templos, el mismo vocero de la arquidiócesis que advierte pues del riesgo que supone esto. Pero bueno, ya en el ámbito nacional le vamos a compartir también los datos, la actualización, entre otras cosas, que ya se está preparando un regreso a clases presenciales, pero es en Campeche. Esto después del periodo de las vacaciones, y esto también porque allá está el semáforo en verde desde hace varias semanas y además ha avanzado el proceso de vacunación, no solo a adultos, sino también a maestros.
Y también se informó que llegó el día de ayer llegó casi 1 millón de vacunas de la vacuna china Sinovac, que es interesante porque es de una sola aplicación, la de Sinovac.
Sinovac son 2, CanSino.
CanSino, llegaron 1 millón de dosis. Se informó también de que se han aplicado 5,785,000 vacunas y la mayoría adultos mayores, pero también al personal de salud ya se han aplicado 850,000 vacunas. Esa es la información que se dio a conocer el día de hoy.
Que de hecho esa, me parece que es esa de CanSino que se está envasando también en una planta de Querétaro.
Así es.
Es otra novedad también.
Y bueno, en información del mundo hay un sitio que se los compartimos en nuestras redes sociales del New York Times que está haciendo un recuento cotidiano de cuántas vacunas. Hasta el día de ayer se habían aplicado 458 millones de vacunas en el mundo. Son muchos millones, pero hay que recordar que somos 7.600 millones de habitantes de todo el planeta, de tal manera que ni siquiera se ha vacunado al 10% de la población, va a aproximadamente el 6% de la población. Entre los países más aventajados está Israel, que ha vacunado al 110% de su población, aunque incluso no toda la población ha sido vacunada. Son 58% totales y el 52% ya tiene el total de las vacunas. Y luego viene una lista donde aparecen Emiratos Árabes, Mónaco, Chile es el país de toda América Latina más aventajado. Bahrein, Maldivias, Estados Unidos, Serbia, Malta, México aparece como en el lugar número 17 aproximadamente de todo el proceso de vacunación.
Fíjate lo que estábamos hablando, Rubén. Chile es el país más avanzado en América Latina en vacunación. Yo también, noticia del día de ayer, Chile anuncia un nuevo confinamiento por COVID, va a afectar al 72% de la población. Es decir, no es garantía la vacuna de evitar esto.
Y en el marco global, la Organización Mundial de la Salud advirtió que por el aumento de casos de COVID en el mundo, a pesar de las estrategias de vacunación, por lo que señaló que esta no es la única solución para enfrentar el nuevo coronavirus. Y es que de acuerdo con la OMS, de nuevo se registra un aumento de casos en el mundo, lo que solo comprueba que las vacunas no son una solución milagrosa para acabar con la pandemia.
De hecho, las autoridades sanitarias mundiales insistieron en que hay que mantener las medidas de control, como las restricciones sociales, dice, para tratar de contener los contagios.
Y también hay un reclamo muy fuerte del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que dice que la desigualdad en el acceso de las vacunas contra el COVID-19 entre países ricos y de pobres aumenta y se vuelve grotesca. En enero declaré que el mundo estaba al borde de un catastrófico fracaso moral si no se adoptaban medidas urgentes para garantizar una distribución justa de las vacunas anti-COVID. Tenemos los medios para evitar este fracaso, pero es sorprendente lo poco que se ha hecho para evitarlo, lo cual confirma esta tendencia del acaparamiento de las vacunas. Es cierto, los gobiernos lo están haciendo muy mal en algunos casos, como lo pudimos ver aquí este fin de semana en Guadalajara, cómo se aplicaron las vacunas. Pero de otro lado también es cierto que no hay las vacunas suficientes, justamente porque los laboratorios las condicionan y hay países que las han acaparado. Israel, entre otras razones por la cual es el país que más ha aventajado, es que pagó las vacunas a un precio más alto que otras naciones. En este momento lo sensato, y así se ha pronunciado por distintas organizaciones mundiales, incluso por algunos países, sería declarar las vacunas un bien público, un bien universal, liberar, es decir, no patentes como una mercancía a bajo precio, liberar las patentes para que en cada país, los laboratorios de cada país pudieran estarlas produciendo y así acelerar el proceso de vacunación.
Y es que sí es tremenda la desigualdad que hay, Rubén. Fíjense, les dato ahorita viendo el mapa del New York Times. En Estados Unidos, 38 de cada 100 personas ya fueron vacunadas en este momento. En México, 4.6 de cada 100 fueron vacunadas. Solo estamos en América Latina. En Paraguay, 0.2 de cada 100 han sido vacunadas. En Venezuela, menos 0.1 han sido vacunadas. Y esto sí, por seguir, obviamente en Centroamérica pues está terrible también la situación, ¿no?
Ves el mapa completo y ves que, por ejemplo, este mapa de este sitio del New York Times, pintado de colores, donde el verde más intenso es mayor vacunación. Bueno, ves, son las grises prácticamente toda África, excepto solo algunos países, lo cual indica que no se han aplicado vacunas ahí. Y solo ya para cerrar, ya para irnos y dejarle con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, bueno, les vamos a compartir una nota en nuestras redes sociales de Luis Herrera, y habla, hace un recuento acerca de la desaparición de los tres estudiantes de cine. Dice que el caso es una bruma. A 3 años de la desaparición de los tres estudiantes de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales, el caso que ahora tiene en sus manos la Fiscalía General de la República no ha presentado avances de relevancia ni ha conducido a nuevas acciones de búsqueda. Prácticamente lo tiene archivado.
Igual 5 detenidos, pero sigue la búsqueda de los estudiantes.
Y también en más información sobre pues la violencia, les vamos a compartir una nota, la nota principal del diario NTR. En Jalisco hay 7.8 asesinatos, es decir, lo vamos a rondear, 8 asesinatos al día es el promedio de víctimas por homicidios violentos que hemos tenido a lo largo del año, en estos 2 primeros meses del año, de acuerdo a datos del sistema, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otra parte, el gobernador evitó hablar del asesinato de El Cholo, dice que no quiere hacerle publicidad al crimen organizado.
Y ya la Fiscalía del Estado está confirmando que el Cholo fue asesinado de un balazo en el cráneo. Eso es lo que está confirmando esta mañana por parte de la Fiscalía. Nos vamos, lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el Lugar Común, lo invitamos a quedarse en este maravilloso programa y el resto de la programación de Radio Universidad. Y, por supuesto, lo invitamos a mañana que nos acompañe en otro programa de Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo.